No nacemos con la conciencia formada. Aprender sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo que no lo es, lleva una buena parte de nuestra infancia y se pone a prueba todos los días de nuestra vida. Hay que enseñar a nuestros hijos a comportarse correctamente. Hay que guiarlos para que sepan tomar decisiones inteligentes que les permita construirse un futuro feliz y trascendente. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de diferentes temas como la formación de la conciencia. Creemos a veces que automáticamente sabremos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es una buena decisión y lo que no lo es. Y la verdad es que no es así. Dependemos de la formación de nuestros padres, después de profesores, mentores, amigos inclusive, para ir aprendiendo sobre la vida e ir sabiendo qué es lo correcto y lo incorrecto. Hay muchas cosas que de forma innata la persona humana sabe, pero también otras cosas que requieren el criterio, el matiz de cada situación para saber qué hacer. No se vale la excusa de que a mí como no me lo dijeron. Al final todos sabemos, porque vivimos en sociedad, cuáles son las reglas generales del juego. Y ante la duda, preguntar. Ante la duda, pedir consejo a quien sabemos nos los dará bien, no a quien sabemos que nos dirá justo lo que queremos escuchar. A pesar de que no nos guste, tenemos que seguir ciertos lineamientos porque exigen de nosotros más y nos permiten hacernos mejor persona para vivir mejor. Al final el resultado es una buena vida, una vida feliz, que es lo que buscamos todo mundo. Entonces recuerden, papás, formar a sus hijos en la conciencia, aprovechar el comercial de televisión, la experiencia del amigo, lo que sucedió en la familia, para darles nuestro criterio, para sentarnos y decir, ¿tú qué opinas de esto que acabamos de ver? Hijo, hija, estos diálogos son los que poco a poco se van internalizando en la mente de un niño para después con el tiempo hacerlos suyos. Por supuesto que es muy natural que al principio los niños obedezcan reglas porque me van a descubrir, porque me van a castigar. Ese es un proceso natural. Pero después uno se vuelve honrado por sí mismo. Uno se vuelve íntegro por decisión propia. Así me descubran o no, yo hago lo correcto. Se sepa o se publique o no, voy a tomar esta decisión inteligente porque al final se reditúa en mi persona. Consideremos todos estos factores no solo para formar a nuestros hijos, sino también para que sea el nuevo enfoque en el que vivamos nuestra propia vida. Sabiendo que las reglas se aplican a mí, se entere quien se entere. Porque mientras yo sea congruente a mi conciencia, a lo que yo sé que es correcto y me ayuda a mí, a mi familia y a mi comunidad, en esa medida también sabré que tendré los frutos, tarde o temprano, que me darán paz interior y felicidad en nuestras vidas. Bueno, en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx.
Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine,
que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México.
Más información en www.testigosdelcrimen.com
o en www.filmclubcafe.com.mx.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Erika abre el programa el día de hoy y dice así: Hola Mónica, tengo 24 años y me acabo de casar hace 5 meses. Tuve un noviazgo de 3 años durante el cual a veces estaba muy bien con mi novio, ahora mi esposo, y a veces la relación iba muy mal. Mi pareja se quejaba de que era muy caprichosa y celosa. Estuvimos a punto de terminar la relación, pero seguimos adelante con los planes. A pesar de tener algunas dudas, nos casamos. Las primeras semanas de casados, él fue muy atento conmigo, me ayudaba mucho con las responsabilidades de la casa, me hacía la comida y me consentía cada vez que podía. Sin embargo, para mí fue un poco difícil adaptarme al nuevo estilo de vida. Yo me cansaba de estar todo el día en la oficina, por lo cual siempre llegaba a la casa de mal humor y quejándome del trabajo. Poco a poco, él fue haciéndose más distante y empezamos a tener relaciones sexuales con menos frecuencia, a pesar de que yo le insistía mucho para que se dieran. Me empecé a enojar con él porque llegaba cansado del trabajo y no tenía ganas de platicar conmigo. Me empecé a deprimir y lloraba con frecuencia. Yo no entendía qué era lo que estaba mal, hasta que un día él ya no pudo más y me dijo que ya estaba cansado de vivir con una niña, que no sentía que tuviera un lugar en la casa y que no se sentía mi esposo, sino un sirviente mío. Él me confesó que estaba desesperado porque por más que se esforzaba, yo seguía deprimiéndome y quejándome. Yo me deprimí aún más porque no sabía que él se sentía tan mal conmigo. Quise obligarlo a arreglar las cosas, pero ya no quería hablar. Fue entonces que desesperada me metí a internet a conseguir ayuda y di con tu programa. Escuché todo el día tus episodios y me di cuenta de mi error. Hablé con él y me disculpé. Le dije que si se quedaba iba a tratar de corregir ese comportamiento destructivo que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Él accedió a quedarse conmigo. Después de ese día, yo he estado trabajando conmigo para mejorar mi autoestima y ser independiente emocionalmente. Ahora sé que yo tengo que sentirme bien conmigo para poder estar bien con él, sin exigirle que llene ese hueco emocional que tengo. Así he empezado a hacer cosas que me gustan y si él llega cansado a casa, no le exijo que me ponga atención y lo dejo que descanse. Mi esposo me ha estado apoyando mucho, increíblemente ahora que ya no estoy tan apegada a él, lo veo más feliz. Se ha portado muy atento, me compra regalitos y ya no he tenido necesidad de rogarle en la cama, porque él es ahora el que me busca para tener relaciones. Te agradezco mucho por ayudarme a salvar mi matrimonio. Me gustaría que me dieras unos consejos para que esto mejore. ¿Qué puedo hacer para aprender a ser una buena esposa? ¿Y cómo puedo lograr que mi esposo me comunique cómo se siente o lo que le molesta? Suele guardarse las cosas hasta que ya se desespera. Pues Erika, qué gusto me dio recibir tu correo. La verdad es que son los correos que me indican que de alguna manera este programa está cumpliendo un servicio y para eso está, para apoyar a las parejas a llevarse mejor, a que sean ellas más felices como parejas y como personas. Y por supuesto, el reto no está solo en tener un buen matrimonio, es como tener un rico arroz. Ya que tienes el rico arroz, tienes que ver qué verdurita le agregas, qué zanahoria le pones como para que aún sea más rico, si eso fuera posible. Y conforme enriquezcas el arroz, toda la comida será un placer. Entonces, Erika, ¿qué hay que hacer todos los días? Lo que sabes que a él le gusta. Hazlo sentir todos los días especial a tu esposo. Piensa cada mañana qué puedo hacer para que este hombre agradezca a la vida el haberse casado conmigo. Sé detallista, sé coqueta, sé divertida. Va a haber días buenos y días malos, Erika. Nadie es Superman. Créeme que va a haber días en que no te importa nada, te tires y descanses y a lo mejor no le hagas el caso que se merece. Pero que la mayoría de las veces se compense. Creo que tienes a tu lado un buen hombre que estuvo dispuesto a vivir con una princesa que afortunadamente ha dejado sus aires de diva y ha entrado al mundo real y a participar de una verdadera relación de pareja. Eso es buenísimo. Pero también creo que necesitas aprender mucho sobre lo que es el mundo masculino. Hay muy buenos libros que te van indicando las diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto a la reacción. De hecho, salió uno muy bueno, que bueno, se enfoca más en el cerebro femenino, pero hace también buenas comparaciones con los hombres. Se llama precisamente así, el cerebro femenino. Está muy interesante porque además aprendes qué es lo que puedes esperar de acuerdo al tipo de hombre que es tu marido, la masculinidad y qué no. Porque una característica típica de los señores es no hablar. Uno cree que sería más fácil, por supuesto, si te dijeran qué mal están las cosas, en dónde están mal y cómo las quieres corregir. Pero ellos no quieren hacer olas, no quieren entrar en una discusión, sobre todo cuando ya han tenido la experiencia que cuando ellos se quejan de algo, lo que reciben es una esposa que se les va a la yugular y quiere matarlos inmediatamente y se defiende, en vez de decir, ah, mira, no sabía que esto te molestaba tanto, déjame lo corrijo. En general, tú ya sabes qué es lo que él quiere y espera de ti. Todo eso hazlo. Pero además, en un modo muy cariñoso, en el momento justo que estén perfectamente compenetrados el uno del otro, le puedes decir, me encantaría si te está gustando todo o falta algo más. ¿Qué te encantaría que yo hiciera por ti mañana? Dime una cosa. Pero más que como reclamo y tú nunca me dices y si yo no sé, entonces no te quejes después de que yo no lo haga, sino también está en cómo pides el que él te dé. Entonces, sabiendo que los hombres no comunican, sabiendo que prefieren no hacer olas y que preferirán estoicamente aguantarse las cosas, porque los hombres sí son mucho más estoicos que las mujeres, se quejan menos, son menos verbales. Aunque yo sé que cuando van al médico se ponen mucho peor que cualquier mujer, pero son mucho menos verbales y por lo tanto prefieren guardárselo hasta que acumulan una serie de resentimientos y de piedritas en el zapato que a veces no ayuda. Pero sabiendo este lado masculino, ve la manera en que tú, femenina y coquetamente, puedas sacar la información que necesites. Pero la verdad es que en el fondo, Erika, sabemos cómo hacer a nuestro hombre feliz. Así que vamos por ese camino porque apenas empieza el reto del matrimonio. Faltan los hijos, faltan problemas económicos, falta toda una vida juntos, pero creo que están formando los cimientos para poder hacer un matrimonio, una relación muy fuerte y duradera. Erika, te felicito por estos meses de matrimonio. Paola me dice así: estimada Mónica, te felicito por tu podcast y te expreso mi más sincera admiración. Siempre he sido una mujer orientada a mi carrera. Tengo 33 años y disfruto muchísimo mi trabajo. Estoy casada desde hace 7 años, no tengo hijos y tengo una relación hermosa con mi esposo. Mi problema es que pienso excesivamente en mi trabajo. Se puede decir que nunca me desconecto mentalmente de la oficina. Yo pensaba que tenía que ver con tener una posición ejecutiva con mucha responsabilidad, pero la verdad he empezado a preocuparme cuando mis amigos y familia me dicen que soy una workaholic o trabajólica. En un principio yo les decía que no era así y que trabajaba extras o fines de semana para que no se me acumulara el trabajo y porque recientemente había recibido un ascenso. Lo que sucede en mi día laboral o mi semana laboral puede arruinarme el resto de la noche o el fin de semana. Por ejemplo, hoy lloré en todo el trayecto mientras manejaba a casa porque me fue horrible en una presentación. Me sentí y fui supremamente cuestionada, perdóname, y hasta atacada por la persona a quien más admiraba en mi trabajo. Esta señora fue mi jefe hasta hace no mucho tiempo y siempre creí gozar de todo su apoyo. No sé decirte qué me dolió más, si el hecho de que mi reporte no fuera estelar o sentirme cuestionada así, precisamente por mi ex jefa. De más está decirte que he pasado una noche miserable y por eso decidí escribirte. Traté de encontrar el apoyo de mi hermana y lo que me dijo cuando la llamé fue: siempre poniendo el trabajo en el centro de tu vida. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de las cosas que de verdad importan? Mi esposo, que es un divino, solo me abraza y me ha dicho que no me preocupe, que como siempre pasa, todo me va a salir de lo mejor y que todo mundo me adora y respeta en el trabajo. Yo sé que todo lo veo oscuro por el día que tuve. Y sí, es cierto, siempre he tenido el respeto de los jefes y otros empleados. Pero una de las cosas que me inquieta es que cuando escucho a alguien decir algo como "es viernes a las 5, me preocupo de nuevo por este sitio hasta el lunes", es que me resulta imposible de creer. Pienso que sería bueno poder ser así, pero no creo lograrlo. Cuando voy de vacaciones, los días previos son un calvario dejando hasta el más mínimo detalle bajo control, la lista del plan A y B y la de por si acaso a mis empleados. Y cuando regreso también me da una ansiedad terrible, pues no es posible ponerme al día con todos mis mails y reuniones en un solo día. ¿Será posible que haya muchas personas en mis zapatos o en realidad estoy tan mal? Te agradezco de antemano la guía que puedas brindarme. Paola, no son tus zapatos los únicos de este planeta. Hay muchas personas que se encuentran en la misma situación y estas formas de control y de excesiva ansiedad se da mucho en nuestra sociedad. Ahora, eso que se dé mucho tampoco es un consuelo. Obviamente, si yo te dijera el 60% de la población, francamente para ti es el 100%. Te está pasando a ti y ya te está estorbando en la vida. Créeme que todos tenemos nuestras manías y obsesiones, pero es cuando ya es un obstáculo en tu vida diaria, te quita el sueño, te impide desconcentrarte, te está provocando tristezas, es cuando ya se requiere de un apoyo adicional, es cuando ya hay que ponerle atención al asunto y ver en dónde estamos cojeando. Lo tuyo viene, y me voy a ver muy psicóloga, Paola, de la infancia, de tu vida en la casa, de todo lo que se te exigía de forma que te sintieras aceptada y querida. Eres perfeccionista, evidentemente, y sumamente controladora. Eso se refleja en tu trabajo, pero proviene de la infancia. La exploración en la infancia, obviamente, no la podemos hacer en un programa en donde respondo en unos minutos a tu correo. Eso es algo que pudieras interesarte con un muy buen terapeuta. Recuerda de valores, de principios, del mismo marco en donde tú te mueves, pero también sumamente hábil y profesional porque eres una mujer inteligente y por lo tanto va a necesitar de muchas de sus habilidades profesionales para romper las múltiples barreras que vas a tener para desenterrar este asunto. Pero mientras exploras lo que pasó en tu infancia y que te hace de la manera en que te hace, yo soy una fuerte creyente en que además, como la vida sigue, tenemos que tener soluciones como más inmediatas. La terapia es como más a mediano, a largo plazo y ayuda mucho. Pero ahora, en este minuto, ¿qué haces? Y la verdad, Paola, es que es como cualquier obsesión. Como por la comida, como por el alcohol, como por... ¿Me explico? Es decir, tienes que decidir a pesar de que tengas todas las ganas, la tendencia a inclinarte a algo, de dejarlo sin hacer. Te quiero poner una primer prueba, que dejes adrede un pendiente sin revisar, una lista de pendientes sin hacer, que adrede te falte algo. Eso te provocará gran ansiedad, Paola. Pero lo que estoy tratando de hacer es que poco a poco enfrentes tus miedos y veas que en el fondo no pasa nada. Es decir, vete muy gradual, Paola. Ve lo que puedas manejar. Y cuando puedas voltear y decir, mira, no hice esto y en realidad salió bien. Toda tu crisis de tu ex jefa fue porque ella representa una calificación tipo paternal que tú valoras mucho. Es nuevamente sentirme admirada y aceptada por mis papás. El reconocimiento para ti es importante y habla, otra vez estoy hablando de la infancia, de inseguridades previas. Entonces, todo esto explóralo en terapia, pero mientras tanto quisiera que pudieras darte cuenta por ti misma lo que sucede cuando dejas de hacer algo que no te cueste la chamba, Paola, por favor, algo que no pierdas el trabajo, porque, mira, no entregué el proyecto al cliente que estaba esperando desde hace 3 meses, ¿no? Algo que sea muy manejable, pero que tú sepas que te va a provocar ansiedad. Quiero que te provoques preocupación adrede, a propósito, y la vivas sola y pienses en qué estás pensando, en dónde se van tus pensamientos, con qué lo asocias y después cómo lo resolviste. Pero no con alcohol y drogas, Paola, sino en cómo, cantando una canción, te fuiste a caminar. El ejercicio, créeme que es un muy buen desestresador, desahogo de ansiedad y de energía negativa. Vete a caminar con tu esposo tomados de la mano, vayan a hacer lo que más les guste hacer, el cine, un paseo en un museo, lo que tú quieras. Busca una manera muy razonada, racionalizada, de desahogar todos estos nervios. Haz este primer experimento y escríbeme nuevamente con los resultados. Me muero de ganas de saber cómo te sentiste y a dónde te fuiste emocional y mentalmente. Eso es la parte más importante de este ejercicio. ¿Qué te recordó? ¿Qué sentiste tú como persona? Está provocada a propósito de ansiedad. Acuérdate, que sea tranquila y seguimos en contacto, Paola. En un minuto más continúo. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema
Respeta y protege a los animales.
Diseña los gráficos para una playera o t-shirt.
Hay más de $8,500 en premios.
Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com.
Ayúdanos a parar el maltrato a los animales.
Los leones no son como los pintan.
www.losleonesnosoncomolospintan.com.
CMYK invita.
EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con
EON 4.5.
Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Claudia nos dice así: hola Mónica, tengo 29 años y actualmente estoy casada desde hace 2 años con un compañero de trabajo y estoy en el sexto mes del embarazo. Perdí a mis padres en un accidente de automóvil a los 4 años de edad. Yo fui la única que sobreviví y la hermana de mi padre se encargó de mí. Esta persona abusó sexualmente de mí hasta que cumplí los 15 años e incluso hacía películas pornográficas y fotos que vendía para mantenerme. Esto me lo dijo ella, pero yo descubrí a los 11 que había cobrado 2 seguros de vida bastante grandes por la muerte de mis padres. Huí de ella a los 15 años, estuve deambulando de un lado a otro buscando a los parientes de mi madre, hasta que encontré a 2 primos ya mayores y me ayudaron muchísimo y me protegieron cuando supieron la historia. Pero 2 años después se presentó la policía en su casa diciendo que tenían que mandarme de regreso porque era menor de edad y la patria potestad la detentaba mi tía. No hubo mucho que hacer porque a pesar de que yo les conté por qué me había ido, muchos de ellos se reían porque decían que una mujer no podía abusar sexualmente de una niña. Regresé y un día ella murió de un ataque al corazón. Me faltaban unos pocos días para cumplir 18 años, así que el juez dictaminó que podía vivir sola. George, mi esposo, ha sido un hombre estupendo y me propuso matrimonio un día que fue a mi casa y que él mismo preparó la cena e invitó a un par de violinistas. Nos casamos y hasta hace poco todo iba muy bien, pero desde que nos dijeron el sexo de nuestra bebé, es niña, el terror me ha invadido. No puedo dormir, casi no como. Tengo los nervios a flor de piel y ninguno de los psiquiatras y psicólogos con los que he ido antes, he estado en terapia desde los 19 años, me ha podido ayudar a quitarme este miedo. Tengo un terror absoluto de morirme y de que a mi pequeña le pueda pasar lo que me pasó a mí. ¿Tendrás algún consejo para mí? Un beso. Claudia, habrás podido notar que edité tu correo, lo acorté por razones exclusivamente de tiempo en el programa, pero lo leí todo y sé que has pasado una vida muy difícil, muy complicada y que has tenido la gran fortuna de haber elegido bien. Lo que es increíble es que, sin ningún tipo de formación y todo, has tenido la inteligencia, la sabiduría de vida para escoger a un buen hombre, George. Y ahora es perfectamente natural tu miedo, Claudia. La pasaste tan mal y crees que como niña corre más peligro de ser vulnerable, créeme que tristemente ahorita niño o niña sería igual, que todo esto se refleja en miedos e inseguridades por proteger a tu hija. Es algo con lo que vas a tener que trabajar toda tu vida. Pero recuerda siempre que tu hija no tiene la culpa de lo que te pasó y por lo tanto si la sobreproteges y la asfixias, le vas a hacer un daño mucho peor que el que si no te hubieras tenido toda esta experiencia y no tuvieras tanta conciencia de protegerla. Entonces, como me habrás oído en otros programas, Claudia, vas a llevar este miedo para siempre, Claudita. Te pasaron cosas muy feas por mucho tiempo desde muy chiquita. Entonces puedes superarlas, puedes seguir viviendo y ser una mujer productiva, positiva y constructiva como lo eres ahora, siendo esposa de George y ya medio madre de esta pequeña. Esa parte la tienes muy bien, pero al mismo tiempo habrá otra parte que nunca jamás se olvida, porque la tienes metida en tus neuronas y demás. Por lo tanto, hay que hacer las cosas a pesar de cómo te sientas. A pesar del miedo, compórtate como si no lo tuvieras. No hables con tu esposo George de este miedo que sientes. Cuando en tu cabeza venga un pensamiento de qué horror le va a pasar algo, cámbialo forzosamente, forza tu mente, hazlo como algo voluntario, no va a ser reflejo, sino voluntario. Piensa en algo positivo, en George, en imaginarte a ti cargando a tu bebita, en la canción favorita, en el hermoso paisaje que estés viendo, en lo que sea, pero saca de forma voluntaria el pensamiento negativo. No te permitas entretener más del tiempo necesario cualquier cosa que venga a destruir tu familia y a ti como persona. Y esto te va a tomar un rato en hacer el hábito de no permitir que los pensamientos entren. Después va a ser mucho más fácil y los malos pensamientos se irán espaciando. Al principio va a ser un trabajo agotador y comportarte como si no tuvieras miedo. A mí me da mucho miedo volar, Claudia. Odio los aviones, me tensan las turbulencias, créeme que la paso mal. Y parte de lo que yo no quería en la vida era transmitirle a mis hijos este miedo que yo tengo por volar porque pues es totalmente irracional. Bueno, obviamente si choco me mato y listo, pero quiero decir, las estadísticas son muy buenas, es la forma más segura de viajar, dicen por ahí. Toda la parte racional la tengo, el miedo no se me quita, ¿ok? Con mis hijos aterrada y con las manos sudando, actúo y tú me ves como la mujer más tranquila del universo. Me han sugerido que me empastille para tranquilizarme, que me tome una copita de vino. Para mí ha sido verdaderamente un reto personal el resistir estos miedos y estas ansiedades sola, sin ningún psicotrópico, sin ninguna ayuda, sino verdaderamente haciendo como fortaleza de carácter, Claudia. Y el comportarme tranquila frente a mis hijos, hacer como si no me importara estar en este avión que está turbulento, me ayuda a tranquilizarme. Verdaderamente me siento menos ansiosa. Estoy más ansiosa cuando voy sola, por ejemplo, en un avión. Y ahí sí me pueden sudar hasta gotear las manos, que no va a haber con quién tenga yo que disimular. Créeme que tampoco hago escenas porque me choque el ridículo. Pero quiero decir, el aparentar algo te ayuda a ti como persona. Entonces, con tu esposo, con tu gente, con los más cercanos a los que les contarías todos estos terrores nocturnos que tienes, compórtate y habla como si no los tuvieras. Empieza a convencerte de que efectivamente tienes experiencia suficiente como para estar asustada pero que además de que las probabilidades de que tu hija viva tu misma vida son mínimas, cuenta con un papá y una mamá que la quieren, que la van a proteger y la van a formar como buenas personas. Tienes todas las herramientas para lograrlo, Claudia. Y aquí estoy yo para acompañarte y que me escribas cuantas veces quieras. Piensa en lo que te estoy ofreciendo, empiézalo a experimentar y ojalá quieras ir compartiendo conmigo el proceso que estás viviendo. Así que seguimos en contacto, ¿ok? Elised me dice, hola Mónica, te escribo porque me encuentro muy angustiada y mal por lo que paso en estos momentos. Al parecer, mi papá engaña a mi mamá. Este 13 de agosto ellos cumplirán 20 años de casados y al saber esto, toda mi vida se desmorona ante mis ojos. No puedo creer cómo mi papá le pudo haber hecho eso a mi mamá. Él no lo admite aún, pero sí le engaña. Y eso aún más me duele, porque quisiera que lo admitiera de una vez y no lo ocultara. Así creo que sería menos doloroso. Yo voy a hablar con él muy seriamente por todo lo que está pasando. Le diré cosas que quizá le hieran, pero le tengo que decir, porque esto no puede seguir así. Prefiero la verdad antes que la mentira. Sinceramente, ya no quiero que él me hable ni nada. Yo ya no puedo ver a mi papá igual. Siento que él se pasó por hacer eso. No lo puedo creer aún. Siento que mi vida se desmorona ante mis ojos. He llorado un montón. Mi mamá piensa que si ella vuelve con él, empezará todo desde cero. Es decir, ella quiere ir a un retiro de matrimonio católicos, juntos. Piensa que todo es por algo y que seguramente él va a cambiar. La verdad, en parte tiene razón. Pero otra parte mía piensa que debería dejarlo y hasta odiarlo. Pero ella no es así. Está bastante entregada a Dios y piensa de otra manera. No sé qué hacer. Nunca había sentido esto y me siento mal porque yo quería a mi papá, pero con lo que hizo me llena de cólera e indignación. Gracias, que Dios te proteja. A ver, Elised, lamento muchísimo tu tristeza. Es perfectamente lógico tu enojo y tu desilusión. Me parece bien que hables con tu papá siempre, recuerda, de forma respetuosa. Es decir, no tienes que usar groserías ni ser violenta. Puedes ser una persona muy educada y decirle las cosas más fuertes y las verdades más serias, pero siempre sin el uso de groserías y de humillaciones y demás. Porque eso a ti no te hace mejor persona, porque no ayuda en la conversación si verdaderamente quieres que tu papá reflexione sobre lo que hizo. La agresión no es el método a seguir, sino verdaderamente un diálogo maduro e inteligente. Y mi otra sugerencia, Lizeth, por difícil que sea, es que te mantengas lo más al margen posible. Tu papá y mamá saben su historia. Saben qué pudo haber hecho ella y qué ha hecho él para tener su matrimonio en el momento en que lo tienen. Es bien difícil como hija no querer involucrarse. Tú le puedes dar tu perspectiva de cómo como papá te desilusionó y te falló y está dando un pésimo ejemplo. Esa parte, adelante, es toda tuya. Pero como matrimonio, lo que cada uno decida hacer es parte de las decisiones, inteligentes o no, que están tomando de acuerdo a su propia historia. Yo no sé cómo te enteraste. Espero que tu mamá no te esté usando como su paño de lágrimas, como su desahogo, dándote información que no te hace bien, ni para el futuro, elegir tu pareja próximamente y demás, ni para el presente en donde estás sufriendo tanto. Espero que también a tu mamá le pongas un límite muy cariñoso y educado, de decirle, sé que te tienes que desahogar con alguien, pero por favor búscate a una amiga, porque a mí me estás acabando con la información que me das. Esta parte es de tus papás, tú sigue la relación con ellos como tú decidas, es decir, con tu papá puede ser muy educada, de buenos días, buenas noches y demás, y alejarte por un momento porque este dolor es muy grande. Con tu mamá a lo mejor más conversación de qué hiciste en el día, tus amigas, tus proyectos y demás, pero no involucrarte en su matrimonio. Tenemos tan poca información, Elised, que es muy fácil juzgar, decir un veredicto, poner quién es el malo y quién es el bueno acá, y las cosas, créeme, por experiencia profesional te las digo, son mucho más complicadas que eso. Te lo dejo para tu reflexión y seguimos en contacto si necesitas mayores comentarios. Ana me dice así, hola, buenos días, tengo un conflicto emocional con mi esposo. Hace como un año y medio nos separamos, pero nos seguimos frecuentando, viéndonos y apoyándonos y teniendo relaciones sexuales. Y nos sentimos muy bien. Hace como un mes y medio le hablé un sábado en la mañana porque habíamos quedado en desayunar, pero su celular me lo contestó una mujer y después me colgó. Después, cuando me devolvió la llamada, me dijo que era la señora que le hacía la limpieza. Obviamente no le creí, me dijo que era una persona que había conocido, pero nada sin importancia. O sea, me imagino que nada con importancia. Nos seguimos frecuentando, pero obvio, yo no le tengo confianza. La otra vez una compañera lo vio con una mujer, igual me imagino que era la misma persona que la llevaba abrazada. Él sigue negando que es su amiga y nada más. que no es nada serio. Él me propone que sigamos juntos, que nos apoyemos en todo lo que necesitemos, pero sin opción a regresar, obviamente. Yo no me siento bien así, porque existe la desconfianza. Hemos tenido discusiones muy fuertes donde le he dicho cosas muy feas, y los principales motivos es que él se dedicó a su sobrina, que quedó huérfana a los 5 años, y siempre se ha dedicado a ella. Nunca tuvo el tiempo para mí. Él es una persona diabética y también me dijo que no quería tener hijos, ya después que yo pasé por 3 operaciones para poderme embarazar. Me es muy difícil separarme de él porque tengo sentimientos encontrados. ¿Tú crees que es posible poder tener una nueva relación juntos? Mira, Ana, uno construye verdaderamente su vida. Tú sabías que él estaba haciéndose cargo de la sobrina. Aceptaste estas condiciones. Entraste hacia esta relación. Cuando sabes que esto es así, no tienes derecho a quejarte. No se vale de que mientras éramos novios y yo estaba tratando de conquistarte, yo no dije nada de la sobrina. Pero ahora que eres mi esposo, quiero que te deshagas de ella. O quiero que no sea importante para ti en tu vida. O yo quiero esto para que yo sea la número uno y no haya nadie alrededor tuyo más que yo. Cuando ya hay una historia de una sobrina, de un apoyo en general con otras personas, tenemos que pensar si estamos dispuestos o no a vivir con eso por el resto de nuestra vida matrimonial, por un lado. Y por el otro, por supuesto que sí, se están apoyando y tienen relaciones, pero no hay compromiso, verdaderamente la tienen cómoda. No hay compromiso, esa es la palabra clave. Entonces yo puedo venir y tener relaciones contigo, salir y tomarme un cafecito con una amiga e ir por la calle abrazado de otra amiga o de la misma amiga, que tú y yo ya no somos nada, estamos separados. Tú decide qué vida quieres, Ana. ¿Qué tipo de hombre, compañero, apoyo, respeto deseas del otro? Y toma las decisiones que te lleven a eso. Él evidentemente ya te dejó claro cuál es la situación. Yo quiero seguir viéndote. Quiero que sigamos siendo amigos. Quiero tener relaciones cuando nos den ganas. Pero no quiero más compromiso contigo. Tú decides si sigues dándole esto con tal de tenerlo a ratos y compartido o no. Y si decides que no, Ana, pensar muy bien qué decisiones tomaste o dejaste de tener, cómo te comportaste durante tu matrimonio, de tal manera que puedas cambiar y hacer algo mucho mejor la siguiente vez. Que crezcas y te fortalezcas como persona. Porque aquí hay gran historia de que él también tuvo cosas. Yo sé que te dijo que no iba a tener hijos después de 3 operaciones, puedo asegurar que esta historia tiene mucho más esquinas y recovecos de información que, obviamente, por ser un correo no me estás dando. Pero son una cosa de 2 partes y yo creo que también tú tuviste gran responsabilidad en el éxito o fracaso de tu matrimonio. Así que piénsalo muy bien para que a la próxima no te pase. Pero por lo pronto ya tienes las cartas sobre la mesa. Él fue muy claro en lo que está pidiendo. Lo tomas o lo dejas, esa decisión es solo tuya. Recuerden entonces, amigos, la importancia de formar constantemente la conciencia. No existe el hecho de que mágicamente un hombre o una mujer se hagan íntegros y responsables, y trascendentes y listos para afrontar una vida feliz sin una preparación previa de todo un equipo de gente, especialmente, primero que nadie, los papás. Entonces, tomemos esta responsabilidad para que tengamos hijos mucho más preparados a hacer un mundo mejor para todos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.